muy lindo esta semana. Estamos en este tiempo de el énfasis de santidad, sobre la santidad. Sé santos porque yo soy santo. Y voy a pedir que me acompañen en 1 de Pedro capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Tengan abiertas sus Biblias, por favor. Si usted no tiene una Biblia, solo levante su mano allí y uno de nuestros sugieres le acercará una Biblia para que usted la use esta mañana. Quiero recordarles lo que prediqué el domingo pasado, rápidamente. El domingo pasado hablamos de recibir la herencia. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, 3 al 12, nos apoyamos para ese mensaje. Yo dije en el mensaje que la herencia llega de parte de Dios y llega a nosotros por medio de su Hijo, porque la herencia es la salvación. Que el escritor de esta epístola, Pedro, nos anima a recibirla teniendo en esa herencia y teniendo en ese don, en ese regalo, una esperanza viva. Nos dice que es una herencia garantizada, segura, que es motivo para vivir con gozo, alegría espiritual, aunque tengamos cargas, aunque tengamos pruebas, aunque estemos atravesando por muchas dificultades, de carácter espiritual, de carácter moral, de carácter físico, de carácter económico. Habiendo escuchado, y espero que he creído y afirmado en sus corazones lo que hace 3 domingos se predicó, preparen sus mentes, fue el mensaje. Es el preparar las mentes para poder asimilar y practicar la santidad. Y el domingo pasado, cuando se predicó recibir la herencia, recibe la herencia, es para animar, para estimular a ustedes, por medio de esa carta que el apóstol Pedro escribió, a que tengan valentía para recibirla y para cuidarla. Pero llegamos aquí a este punto. Ahora mi mente está preparada, he escuchado el Evangelio, he aceptado a Jesús como Salvador, tengo la herencia, ¿qué hago ahora con ella? El mensaje ahora es que adquieran madurez, que sean maduros. Y voy a leer, y quiero que ustedes lo hagan en sus Biblias, en sus diferentes versiones, porque sé que hay 2, 3 versiones en la sala, del capítulo 2, 1 al 12 de Primera de Pedro. Yo voy a leer en paráfrasis, como de costumbre para ustedes. Así cuadra con todas las ediciones que tienen de la Biblia. Por lo tanto, dice el versículo 2, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Caramba, cómo comenzó esto. Pero no puedo hacer más nada, tengo que decirlo. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansioso la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él agradan. Pues Dios dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré piedra principal, serviré de base del edificio. El que confíe en mí jamás será avergonzado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es la piedra más valiosa, pues a los que no creen le sucede lo que dice la Biblia: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán con esta roca, y eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo, pues ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son el pueblo de Dios y aquellos que divulgan la palabra entre los otros. Dios mismo los sacó de la oscuridad, ustedes del pecado, y los hizo entrar a su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a los malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuenta a todos. Oh Dios eterno y bendito, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra añade bendición a nosotros, a cada uno en nuestros corazones. Gracias por el poder de ella. Te ruego que tu Espíritu Santo y tu palabra se aniden hoy en nuestros corazones para que den fruto, Padre Santo, para la gloria de Cristo. Amén. Esta porción tan larga que leí se resume en una sola frase: los cristianos son pueblo de Dios con un propósito: desarrollarse con madurez. Desarrollarse con madurez. Y para explicarlo, he dividido este mensaje en tres sesiones. Así que el creyente de Jesucristo, en primer lugar, debe atender el llamado de Dios. En segundo lugar, debe afirmar su identidad. Y en tercer lugar, tiene que tener buena conducta. Comencemos por el primero: atender el llamado de Dios. En el capítulo 2, versículo 1 al 5, habla de esa atención. Capítulo 2, del 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Reina Valera 60. Aquí la palabra clave es creciendo. La palabra clave aquí es creciendo. Creciendo en la salvación sería toda la frase. Y abarca de los versículos 1 al versículo 3. Toda esa expresión. ¿Qué es esto de crecer? Es abandonar la inmadurez espiritual. Es ya hacer por completo un alto en mi vida y decir: no voy a ser más inmaduro, voy a madurar espiritualmente. Debemos librarnos de cualquier cosa que nos esté estorbando para el desarrollo de nuestra armonía espiritual. de nuestra armonía espiritual, ponernos a cuenta con Dios y encaminarnos correctamente en la dirección que el Señor nos está diciendo. El Señor, como les digo, siempre tiene un solo plan. El Señor tiene un solo camino. No hay direcciones, no hay veredas, no hay que salirse por ningún lado. Hay que mantenerse firme en la palabra, en todo lo que el Señor enseña, porque es la palabra la que nos guía, no otra cosa. Hay que disponerse también a abandonar el pecado, pero abandonarlo de raíz, hermano. No someramente, no como cuando uno toma así, hay un monte sembrado en mi yarda y tomo algo cortante o la misma máquina de podar y se la paso por encima. No, yo tengo que detenerme delante de ese monte que es malicioso, abrir la tierra y sacarlo de raíz. Así hay que sacar el pecado hay que sacarlo de raíz radicalmente para poder disfrutar las bendiciones de la herencia que ya hemos recibido. Estas bendiciones de la herencia, hermanos, no son materiales, no piensen que es dinero. No, eso podrá venir, así como prospere tu alma, prosperará tu vida, prosperará tu salud, prosperará tu familia. Pero esas bendiciones son espirituales, no son posesiones, no son bienes. No pienses en eso, nunca jamás. No pienses que Dios te va a premiar con bienes. Porque si fuere así, no hubiese tantos cristianos pobres en el mundo, sino que Dios le daría a todos bienes. Y hay cristianos que son muy pobres y que son muy fieles en el Señor. Y si no, váyanse allá, hagan un viajecito allá al norte de África. Hagan un viajecito allá a la India y vean a esos cristianos perseguidos que viven tan mal, que a veces no comen, pero son fieles y se mantienen fieles al Señor. Nosotros aquí estamos muy bien. ¿Tenemos dinero o no? Tenemos dinero, hermanos. No somos ricos. Bueno, algunos sí, otros menos. Pero tenemos dinero. Podemos salir de aquí a comer a un restaurante. Y dejamos comida en el plato porque ya no quisimos más. Y el restaurante viene y bota eso. Pero al otro lado del mundo, y sin ir muy lejos también en este lado del mundo, hay gente que estaría deseando sacar esa comida que botan en el contenedor de la basura para poder llevar a su casa algo de comer. El apóstol nos dice que desechemos, dice desechando pues, desechar. Cuando hablé de botar el alimento, estamos desechando el alimento. Y estamos desechando algo bueno, tal vez inclusive comida que no se tocó. A veces nosotros, cuando nos damos cuenta y que vamos a las yardas y conseguimos cosas tan económicas y casi nuevas o nuevas, a veces vamos a Thrift Store y conseguimos ropa todavía con la etiqueta de su marca. Y nos las venden por 3, 4 dólares o por un dólar a veces. Qué bien. Pero por ahí hay una foto que tenemos allá en el edificio en Blue Hills de un niño que se hace zapato de las botellas de Coca-Cola, de las botellas de 2 litros. Se hace sandalias rajadedos, flip-flop, tremenda moda allá en África. Pero sí hay cosas que tenemos que echar al contenedor de la basura. Hay cosas, hermanos, que quizás ustedes no quieran oír, pero las van a oír porque están en la Biblia. No son cosas que inventamos. A mí me llegan y me da temor. Ahora, solo les ruego, miren, abrochen bien sus cinturones porque voy a hablar de ellas. Y les digo, abrochen sus cinturones porque son sus cinturones, no el cinturón del vecino. No esté buscando ayudar al vecino a abrochar su cinturón, abroche el suyo. Porque se pueden caer de la silla. Toda malicia, en primer lugar. La palabra en griego es kakia. Toda malicia. Y se refiere a toda clase de maldad. No importa si es una maldad, una malicia pequeñita como la que hace un niño, o una malicia enorme como la que hace un maleante, un asesino. No importa, la palabra toda incluye todo mal. todo lo que por nuestra mente pase que pueda ser malo para alguien y que pueda afectar la vida de otra persona, hay que desecharlo. Aun cuando sea de beneficio para mí, aun cuando pueda ser de beneficio para un grupo cultural o étnico, si afecta a una persona, si daña a una persona, está mal. Si sigue diciendo todo engaño, la palabra es dolos en griego. Esta palabra quiere decir que hay personas que se dedican intencionalmente a dañar a otros para conseguir lo que la persona quiere proponerse, para lograr un objetivo. No importa a quién me lleve por delante, ¿no han escuchado eso? No importa a quién me lleve por delante, yo voy a hacer esto porque me conviene. Y se pueden llevar a la familia, se pueden llevar al amigo, se pueden llevar a la iglesia, a quien sea, pero se llevan por delante a quien sea. Eso hay que botarlo también en el contenedor. Hipocresía o hipócris. La hipócrisis en griego se traduce como insinceridad. Alguien que no es sincero, que oculta sus verdades por algunos motivos. Por ejemplo, el Señor usó esta palabra con los fariseos y les dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita era la que se le daba a los que trabajaban en el teatro, a los artistas, que por lo general se ponían máscaras para actuar. La palabra hipócrita quiere decir que alguien está haciendo una actuación de lo que no es su persona realmente. Entonces es simplemente hipocresía. Y no hay mucho que explicar aquí, porque todos conocemos esa palabra y la hemos aplicado a personas que actúan de manera insincera. La otra palabra es envidia. Envidia es ftono. Ftono, hay que pronunciar la F como la dice, como los americanos, ftonos. O sea, en griego, ftonos. Es la actitud de resentimiento hacia otra persona que sobresale. Envidia. Uy, aquel es más que yo, o aquel tiene el televisor más grande, yo voy a comprar uno mayor, o mira qué bonita cámara tiene este, o mira qué bonito carro tiene aquel. Y a veces cuando pasa un carro, a mí me ha pasado, hermano, lo tengo que confesar. Cuando pasa un carro, aquí cuando yo llegué me regalaron una camioneta GMC, una Jimny. Me regalaron allá un diácono de la iglesia donde llegué. Y estaba muy, muy buena la camioneta, con asientos de cuero, muy bonita. Pero un día estoy así en el semáforo y se para una Tucón al lado mío, también GMC. Y como yo estaba enamorado ya de la GMC, yo dije, la próxima es una Tucón. Y así pasa. A veces no miramos que el carrito que tenemos, ¡ay, es tremendo! No importa lo viejito que pueda estar, lo dañado que pueda estar, es el regalo que Dios nos dio, aceptémoslo. Aun cuando nos hayamos equivocado al comprarlo, pero es lo que tenemos. Y un día el Señor nos dará algo más grande. Un día el Señor nos dará un carro mejor. Eso pasará. Pero hay que empezar por donde se debe empezar. Muchas veces queremos empezar por arriba, porque mi vecino está allá arriba, pero no sabemos cuánto le costó llegar hasta allí. Y quién sabe cuántas otras cosas de envidia. Pero esta palabra que viene dice todas las detracciones. Catalalía es hablar maliciosamente de alguien. ¿Qué palabra tan larga? Catalalía, para simplemente decir chisme. Simplemente catalalía, difamación, calumnia, chisme. Esa catalalía se produce en el corazón de la persona. No se produce afuera del corazón, se produce en el corazón de la persona. A veces viene alguien y me lo siembra, pero en vez de yo arrancarlo de raíz y echarlo en el contenedor, lo que hago es recalentarlo. Lo meto en el microwave para ponerlo calientico y entonces lo paso. ¿Ok? Y así es. Por razones de tiempo no lo puedo hacer, pero voy a proponérmelo un día en alguna clase de la escuela dominical. Bueno, aquí no tenemos escuela dominical, se me escapa a veces por la tradición del grupo pequeño dominical. Voy a hacer pasar un chisme por todos ustedes y cada uno de ustedes. Voy a decir algo a la primera persona y lo anotamos para ver la última que recibió. Y así es, hermano. Ustedes no ven que cuando ustedes hacen un plato de hervido de carne muy sabroso, con costillas, bastante verdura, chile, bien espesito, póngale un poquito de pollo y empiece a comerlo acabadito de hacer. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y si se lo come a la orilla de un río. Pero guárdelo en la nevera 2 días o un día nada más, recaliéntelo para que vea que está más sabroso que cuando se hizo el día anterior. Así es el chisme. El chisme recalentado se pone sabroso y pica más. Hermanos, lamentablemente, la difamación, el chisme, la calumnia es algo que hace tan mal, hace tanto daño en nuestra sociedad, desde las esferas más altas hasta las esferas más bajas. No importa quién sea el que manda, no importa quién sea el que está abajo, el más pobre o el más insignificante de los ciudadanos, daña todo. Lo lamentable es que también está en nuestras iglesias. Eso es lo lamentable, que también se mete en las iglesias. Y ese es un cáncer que hace metástasis, hermano, y destruye. Así que cuando venga alguien con aquella catalalía y se lo quiera decir al oído, simplemente deténgalo. O pida los nombres. ¿Quién te lo dijo? Bueno, se está diciendo por ahí. No, dime quién te lo dijo. Bueno, yo lo escuché de por ahí de alguien. Y nadie se atreve a decir quién lo dijo. A veces hasta inventado. Hay que tener cuidado. Todas estas cosas hay que echarlas en el contenedor y cambiar. Y ahora desear algo diferente. Abra su refrigerador computarizado, como el que le dije la semana pasada, que usted hace la compra hasta por la pantalla del computador. El refrigerador le dice, por su computadora le dice qué le queda en el refrigerador y qué está por vencerse ya, para que usted haga la compra a Walmart, y ahí mismo hace la compra y se la manda a Walmart o usted la va a buscar. Qué interesante. Bueno, tome su refrigerador, a lo mejor no será tan tecnificado como ese, pero haga algo importante. Saque de él lo mejor para que se alimente como es debido. Desee la palabra de Dios. Este es el mejor refrigerador que usted puede tener. Aquí, en este refrigerador, está la mejor comida que usted puede tener. Y no importa cuánto pueda tener esta comida, nunca se daña. Ahí está, no tiene fecha de vencimiento. No expira. Por lo tanto, no le va a hacer daño nunca. Este es nuestro mejor refrigerador. Pero quiero ilustrarlo de esta manera. Nosotros esperamos que cuando tenemos un bebecito, ¿verdad? Se nace un bebecito en la casa, ese bebecito sea robusto y crezca como es debido. ¿Cierto, Lindsay? Así es. Queremos que nuestro bebé sea robusto, que crezca como es debido, ¿verdad? Pero para eso es necesario alimentarlo y alimentarlo bien. Cuando el bebé siente en sus labios el pecho de su mamá, ¿qué es lo primero que va a hacer el bebé? De forma natural, él va a succionar. Ya eso está ahí en su naturaleza. Él va a succionar. De igual manera, hermanos, escuchen, de igual manera, Dios, como dice esta ilustración y siguiendo esta ilustración, está esperando que todo creyente se pegue a su pecho y succione la leche espiritual. Succione la leche espiritual. No hay otra cosa más exquisita para Dios que dar el pecho a sus recién nacidos, a sus hijos, que siempre serán recién nacidos y queridos y la niña de sus ojos, hasta que ellos estén en su presencia, hasta que ustedes estén en su presencia. Dios los va a amar como ama a la niña de sus ojos. Dios los está protegiendo en su mano, en su hueco, y quiere que en ese hueco de su mano ustedes estén protegidos y alimentados. Si el niño no come, nos alarmamos. Está enfermo. Lo llevamos al médico rápidamente, damos la medicina que sea, buscamos la manera de alimentarse y él se va a restablecer. Dios también tiene para ti la restauración. Dios también tiene para ti ese momento cuando tú estás deprimido o deprimida y te acercas a la palabra de Dios y no encuentras nada. Parece que la Biblia estuviera vacía, que cada página estuviera en blanco. Es allí cuando Dios te dice: aquí estoy yo, no me he ido, te llevo en mis brazos. Así que depende de mí plenamente, que yo te voy a dar fortaleza para que sigas adelante. Pero no dejes mi palabra, que de ella recibirás el crecimiento. Es la palabra la que alimenta, es la palabra la que hace crecer. Hermanos, la oración nos relaciona con Dios, y Dios espera que todos oremos, pero la oración no nos da crecimiento. Ore, ore, ore todo lo que pueda. Alabe a Dios todo lo que pueda. Cántele todo lo que pueda. No lea la Biblia. Es como un niño que lo que hace es hablar y no come. El niño habla, nosotros lo escuchamos y le hablamos al niño, pero eso no lo hace crecer. Tiene que comer. Tiene que comer. Hermanos, pero aquí no se trata nada más de un sorbo de leche que se prueba de vez en cuando y nada más. Di un poquito de comida en cada oportunidad. El domingo como la comida y ya está. Con eso trato de mantenerme toda la semana. La palabra de Dios dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado su bondad, lo bueno que es el Señor, lo benigno que es. Él no es maligno, Él es benigno. Lo maligno se desecha. Un tumor maligno se saca y se desecha. Un tumor benigno se desecha, pero no está haciendo daño. Está allí, pero no está haciendo daño. Dios no es ningún tumor, pero es benigno. Seamos benignos como Dios. No hagamos daño, y no nos hagamos daño a nosotros abandonando nuestra vida espiritual. El apóstol se refiere a hombres y mujeres que han experimentado en la lectura diaria de la palabra la presencia del Espíritu, no una vez, sino en forma permanente en sus vidas. Es como cuando una comida nos gusta y queremos repetir, es nuestro plato favorito y nunca nos cansamos de comerlo. Ahora que ustedes se están alimentando, creciendo en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo, que poseen la salvación, que tienen la herencia gloriosa del Señor, tienen también que edificarse. Hay que edificar sus vidas sobre Cristo. Él es el fundamento. El versículo 4 y 5 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sobre Él tenemos que edificarnos. Hermanos, se trata de un edificio muy especial, pues sus materiales son materiales vivos, no son cemento, no es ladrilla, no es piedra, son materiales vivos, son ustedes, son personas. Encontramos en los versículos 4 y 8 una serie de contrastes. Dice en el versículo 4: acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, como acaba de decir en el versículo 3, hemos gustado la benignidad del Señor. Lo natural es que deseemos acercarnos a Él y estar en su compañía. Este acercarse, según la forma verbal que está en griego, indica una acción continua, constante, que no termina. Se trata de mantenerse en permanente cercanía al Señor. No es algo ocasional o esporádico. Acercándonos a Él, dice acercándoos. Es un verbo que está en un tiempo aoristo en griego y tiene que ver con un tiempo presente continuo. No se termina, está siempre en acción. Cristo, recuerden esto, es el fundamento. Ustedes son el edificio. Ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia, hermanos. ¿Saben qué es la iglesia? Y no se miren ustedes para decir somos nosotros. Sí, ustedes son la iglesia. Pero la iglesia es la novia de Jesucristo. Ustedes se han dado cuenta, hermanos hombres que están aquí, que ustedes son novia y yo soy novia también del Señor Jesús. La iglesia es la novia de Jesucristo. La iglesia ha sido construida sobre Jesús. Como les dije, no es ladrillo, no es cemento, no es cavilla. Ustedes son ustedes para la gloria de Dios. Son piedras vivas que componen el edificio. Piedras vivas, orgánicas, no inorgánicas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora que ustedes se han alimentado, que ustedes están creciendo en la palabra del Evangelio de Cristo, que ustedes están atendiendo el llamado de la salvación, la herencia que ya poseen, que sobre la cual se están edificando, ahora tienen que afirmar su identidad. Tienen que afirmar su identidad. Los versículos 9 y 10 dicen: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habiendo alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos son ustedes. Esos son ustedes, hermanos. ¿Qué son ustedes realmente? En primer lugar, ustedes son un linaje escogido. Un linaje escogido. Miren, los que hemos trabajado con etnias indígenas, nos hemos dado cuenta que en las etnias, entre los indígenas hay grupos especiales, grupos sociales especiales, ¿ok? En una misma etnia. Y entonces se encuentran aquellos que son de mayor linaje y los que son de más bajo linaje. Y uno nota la diferencia en ellos, en su manera de vestirse, si es que se visten o se adornan, ¿verdad? En su manera de adornarse o de pintarse. Uno nota quiénes son las princesas, ¿ok? Existen las princesas entre las indígenas, pero cada una de ellas tiene algo en especial, que no es su belleza en sí, no importa si son bonitas o son feas. No importa su cuerpo, lo importante es lo que ellas colocan en sí mismas para que se sepan que son princesas. Y hay las que no son princesas. Esas personas son linaje escogido entre sus tribus y van naciendo y van heredando ese linaje. Bueno, esto que está aquí es más o menos lo mismo. Véanlo así desde este punto de vista. Todos somos población mundial, los que van al infierno y los que van al cielo. Todos. Pero los que van al cielo son el linaje escogido. Ahí están las princesitas de Dios, los príncipes de Dios. Ahí está la iglesia, la novia de Jesucristo, la novia de Jesús. Es por eso, hermanos, que esa novia de Jesús hay que cuidarla. Hay que quererla, hay que amarla. De esa novia de Jesús no se habla mal. Nunca hablemos mal de una iglesia. Nunca critiquemos a una iglesia, ni mucho menos a su pastor. Nunca hagamos nada, nada de crítica a los miembros de una iglesia. No, hermano, porque el Señor sufre cuando una iglesia habla mal de otra iglesia por razones doctrinales o por otras razones, o porque la iglesia no crece, o porque la iglesia tiene esto, o porque en la iglesia hay aquello. Olvídense de eso, porque nosotros tenemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y somos iglesia. Y el Señor no nos ha desechado, todo lo contrario. Él nos está preparando, nos está cuidando, porque el día en que Él se entregue a sí mismo la iglesia, en que Él lleve la iglesia hacia su seno, ese día glorioso de la segunda venida de Cristo, Él quiere ver una iglesia sin manchas ni arrugas. Y por eso tenemos que prepararnos. Afirme su identidad. Es linaje escogido. Desde antes de la fundación del mundo somos linaje escogido. Y somos linaje escogido con un propósito: para ser santos y sin manchas. ¡Wow! Santo quiere decir, como ya se los he explicado, apartados, apartados del pecado, apartados del mal, apartados de la corrupción, apartados de todo aquello que hace daño para mi vida. Y sin mancha delante de Dios, para que nada ofenda la presencia misma de Dios. Eso está en Efesios 1:4. Somos un linaje escogido por medio del sacrificio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Jesús. Somos un real sacerdocio, hermanos. Un real sacerdocio, por lo tanto, somos considerados por Dios como sacerdotes espirituales, los cuales ofrecen sacrificios espirituales a Dios. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Cada uno de ustedes, amados en Cristo, son un puente para llevar a otros a Dios, a otros y otras a Dios. Cada uno un intercesor con acceso libre a la presencia del Dios vivo para proclamar el evangelio y ser embajadores en nombre de Cristo para llamar a los pecadores a reconciliarse con Dios. Eso está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. También tienen la responsabilidad ustedes, hermanos míos, de ofrecer sacrificios espirituales. Dichos sacrificios no son para el perdón de pecados, pues Jesucristo ya se entregó una vez y para siempre. No hay que hacer más sacrificios para perdón de pecados. El sacrificio es un sacrificio de alabanza. El sacrificio es un sacrificio de hacer el bien. El sacrificio es un sacrificio de ayudarnos mutuamente. De no olvidarnos que entre todos nosotros hay personas que están necesitando de algo. Y no estoy hablando de algo material, aunque eso también lo incluyo. Estoy hablando muchas veces de amor. Hay gente que está sola. Hay gente que se siente solo. Yo me siento solo a veces. Me siento solo. Los tengo todos ustedes y yo hay veces que me siento solo. Naturalmente, siempre con la compañía de Jesús, pero no puedo decir la compañía de Jesús es lo único que me basta. Me debería de bastar solamente la compañía de Jesús, pero también me gustaría tener la compañía de ustedes. Entonces, hay personas que se sienten solas, hermanos. Hay personas que necesitan de ustedes mismos. Visítense, cuídense, anímense, ayúdense. Cuando vean que alguien está en problemas, vayan. Ustedes son la iglesia. No esperen que una sola persona lo haga o dos personas tengan que hacerlo. Son ustedes, líderes de grupos pequeños y grupos pequeños y toda la gente, aunque no esté en grupos pequeños. Y somos también, hermanos míos, una nación santa. ¡Wow! Esto sí es precioso. Somos una nación. Escuchen esto, una nación. Y a veces pensamos que una nación es México y otra es Nicaragua y la otra es Honduras y la otra es Guatemala y la otra es Venezuela y la otra es Paraguay. Sí, son naciones y dentro de esas naciones hay otras naciones. dentro de México están los zapotecos, están los mixtecos, están todos los etecos. Son naciones que están dentro de las naciones. Pero nosotros somos una nación en especial, porque no somos de una sola raza. Venimos de diferentes razas para conformar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Pero no es eso nada más lo que nos puede llenar de alegría. Sí, claro, eso me llena de alegría. Pero algo que me llena de alegría es que somos una nación santa. Una nación santa. Los cristianos son una nación santa, dado que han sido separados, han sido apartados de este mundo para servir a Dios. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con cada uno de ustedes? Según lo que dice aquí la palabra, que comuniquemos. Que comuniquemos, dice, que comuniquemos. ¿Qué cosa? El evangelio de Jesús. Que comuniquemos la palabra de Dios. Que comuniquemos la dignidad de Cristo. Que comuniquemos su justicia. Que comuniquemos su bondad. Que comuniquemos su amor. ¿Ven? Todo lo que hay que comunicar. Tú estás comunicando eso. Eso no solamente se comunica de manera oral cuando nosotros abrimos la Biblia delante de alguien que no la conoce para hablarles de Jesús. Eso se comunica también con mi vida, con mi ejemplo. Porque si Él es digno, yo debo ser digno también. Si Él es justo, yo debo andar en justicia. Si Él es bueno, yo debo vivir en bondad. Y si Él dio con todo su amor a su Hijo para salvarnos, yo debo con todo mi amor también hacer lo mismo. No es dar a mi Hijo, no es darme yo. Es proporcionarles el mensaje de Jesucristo y decirle: Dios te amó tanto que entregó a su Hijo por ti. Qué sencillo es, pero lo hacemos complicado en nuestra mente con el temor, con el hecho de decir: no, yo no puedo. El Señor Jesucristo dijo: hazlo, porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hazlo, porque yo estoy allí para convencer a la gente. Mi Espíritu Santo va a estar allí para hacer lo que tú no puedes hacer, convencerlo. Simplemente habla, habla y di lo que dice la Biblia. Habla y di tu experiencia. Habla y di cómo conociste a Cristo. Eso es suficiente y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. No te creas. No te creas que vas a venir a sacar un inventario de todas las personas que han venido a los pies de Jesucristo por ti. No, eso no te va a quedar nada bien. Eso es del Espíritu Santo y nada más. Cada cristiano debe dar a conocer las virtudes de Dios con el testimonio de su vida en Cristo y con su palabra. Ahora, hermanos, que ustedes se han alimentado, que han crecido en la palabra del Evangelio, que están atendiendo el llamado de la salvación, la herencia que ya poseen, que están edificándose y que ya tienen una identidad y saben que son un pueblo de Dios, un linaje escogido, un sacerdocio santo. Ahora, hermanos, prepárense. Se aflojaron los cinturones, vuélvanselos a apretar. Porque como dijo un político allá en Venezuela en estos días, lo que voy a decir a lo mejor no les gusta, pero lo voy a decir. Tener buena conducta. El versículo 11 y 12 del capítulo 2. Amado, yo les ruego a ustedes como extranjeros y advenedizos o peregrinos, como dicen otras versiones, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo preparo? Allí se mencionan dos cosas en esta estructura que los creyentes debían desechar y desear. Empezando por la parte negativa y continuando con la parte positiva. Ocurre lo mismo cuando hablamos de abstenerse y mantener. ¿Ok? Absténganse y mantengan. Por otra parte, también tenemos dos razones para hacer lo que el apóstol nos está pidiendo. Pedro dice que tú eres ¿qué? Un extranjero, un peregrino, un advenedizo. O sea, una persona que vive temporalmente en un lugar sin tener allí su hogar permanente ni su nacionalidad. Nosotros nada más, pues, veámonos a nosotros mismos, hermano. Vamos a vernos a nosotros mismos. Aunque tú seas ciudadano o ciudadana de este país, tus raíces no están aquí. Tus raíces no están aquí. Vinimos a este país y estamos aquí de la manera que estemos. Nosotros no somos de este país. Estamos de paso. Estamos de paso. Y aunque nos quisiéramos quedar, cuando nosotros muramos aquí, a lo mejor nuestras familias en Venezuela dicen, traigan por lo menos las cenizas para botarlas aquí en el mar. Claro, de alguna manera quieren que por lo menos los muertos estén cerca. Yo le digo a mi familia que me entierren en un cementerio y que quede en una avenida principal. ¿Por qué? Que no vayan a enterrar en un cementerio que está por allá metido, porque no me van a ver más nunca. O sea, no van a saber de mí, sino que van a decir, está en el cielo, pero por allá ni siquiera una florecita me van a poner en la tumba. Sin embargo, por lo menos cuando pasen por la 280, si hay un cementerio al lado, van a decir, ahí está Eduardo. Bueno, los restos. Eso es cierto. Hermanos míos, somos extranjeros y peregrinos. La batalla es constante y nosotros debemos permanecer como guardas de nuestra propia vida, atentos a nuestra propia vida, porque no estamos en nuestra casa. Cuando estamos en nuestra casa nos sentimos seguros. Cuando yo llego a mi casa, que salgo de la 280 y ya agarré la 43 y voy rumbo a mi casa, ya yo estoy respirando un poquito más y mejor que cuando venía por esa autopista. La batalla es constante. Pero hermano, ¿por qué les digo esto? Porque somos peregrinos y somos advenedizos en la tierra. Eso es lo que quiere decir Pedro. Aquí estamos de paso. Nuestra casa, nuestro hogar está en las mansiones del cielo. Nuestra casa, nuestro hogar está al lado de nuestro Señor. Nuestra casa, nuestro hogar está en el centro del corazón de Dios. Allí está nuestra casa. Es allí donde vamos. Es allí donde vamos a descansar realmente de todo este peregrinaje y esta lucha. Porque es una lucha, es una batalla constante. En nuestro cuerpo hay una naturaleza caída, hermanos. El pecado nos impulsa a hacer el mal. Y como creyentes debemos sujetarlo el pecado. Decirle no, no, porque la tentación la tengo aquí, pero no, el pecado no, el pecado no. No importa, la tentación no es pecado, pero me lleva a pecar. Tengo que luchar con esa tentación para que el pecado no me atrape. El pecado me impulsa a hacer el mal. Como alguien escribió en alguna oportunidad, no sé quién. No puedo evitar que los pájaros se posen en mi cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Abstenerse de los deseos carnales. Absténganse de los deseos carnales. La expresión los deseos carnales suele hacernos pensar en los pecados de tipo sexual. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tiene un concepto mucho más amplio. La lista de obras de la carne. Y si la buscan, te voy a pedir que rápidamente, porque se me está yendo el tiempo y he tenido que pasar algunas cosas de este mensaje, porque esto está muy bueno. Gálatas capítulo 5, 19 al 21, por favor. Rápidamente, Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y voy a parafrasear los versículos. Gálatas 5, 19 al 21 dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Oh, empezamos mal. tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto que, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¡Bugum! Ya cayó la bomba. Marquen eso bien y léanlo en sus Biblias, que yo se lo dije con mucho más crudeza. Wow, hermano, estoy cansado. Esto incluye muchas áreas de nuestra vida. La palabra carne en este contexto va mucho más allá que el simple significado corporal, requiriendo una identificación de una naturaleza física del ser humano. La palabra carne aquí es la condición caída del hombre. La condición caída del hombre. El hombre cayó en el Edén. El hombre cayó y somos caídos por el pecado. Hemos caído y esa condición la llevamos todo el tiempo, solo que Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario y nos dio la victoria en la tumba. Sigue a Cristo, síguele. Si tú no has creído todavía en Jesús, síguele, porque esa condición caída de tuya, si no la has llevado a Jesús, si ese pecado no ha sido perdonado por Jesús, ya sabes que no vas a ver el corazón de Dios nunca jamás. Asténganse, asténganse, asténganse. Hay mucho más que decir, pero se agotó el tiempo. Y para finalizar, mantener una buena manera de vivir. Mantener una buena manera de vivir. No tenemos que hacer las cosas que se ilustran con una buena manera de vivir. La expresión aquí en el griego interpreta llevar una vida ejemplar. Llevar una vida ejemplar. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, dice la palabra. Esto es, entre los no creyentes, o como le decimos nosotros, los inconversos. Los inconversos no es que no conversan, es que no se han comprometido con Cristo, es que no se han entregado a Jesús. Los no convertidos. Recuerde que usted está en el centro de la mira. Usted está en el centro de la mira. Ahí está la pistola y le está apuntando a usted específicamente, hermano y hermana aquí. Usted está en el centro de la mira y sus acciones erradas van a ser de mayor impacto que sus buenas acciones siempre. Cada vez que usted haga algo malo, eso va a impactar mucho más de lo que usted hace bueno. Cuando usted no actúa apegado a la palabra, otros van a decir: ¿para qué soy evangélico si ellos viven igual o peor que yo? El que ve mi mal ejemplo no va a seguir a Cristo, aunque yo se lo pinte y se lo ilustre y se lo haga lo más bonito que pueda. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El propósito de hacer que en medio de las circunstancias adversas Dios sea glorificado. Esto es, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No hacemos buenas obras para ser honrados nosotros, para ser alabados o para alcanzar la salvación, mucho menos para alcanzar la salvación. Esto va en consonancia con la enseñanza que Jesús tuvo en Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros. Se los está diciendo a ustedes, hermanos, a más nadie. No a más nadie. Para el día de la segunda venida de Cristo, el día de la visitación, para el día de la segunda venida de Cristo, el día del juicio, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los que se pierden tendrán que doblar rodilla y tendrán que confesarlo también, aunque van para el infierno. Los que se salvan lo diremos con toda nuestra garganta y todo nuestro amor. Ese es el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Y eso es la realidad. No hay otra realidad, no hay otra realidad, hermanos míos. Iglesia, los creyentes, hermanos, los creyentes, querramos o no, somos un anuncio del Evangelio, una Biblia abierta. una representación de Jesús. Quiéralo o no lo quiera, somos eso. No importa lo que usted diga. Si usted dice que no lo es, bueno, usted dice que no lo es, pero lo somos, hermano. Está escrito y lo somos. Lo fue para los creyentes del primer siglo y lo es también nosotros, lo somos también nosotros. Con nuestra vida hacemos que el evangelio sea apreciado o sea despreciado. La fuerza misionera más poderosa en la vida cristiana es el tiempo en que ya nosotros hemos encauzado en nuestra vida a Jesús de tal forma que lo comunicamos con toda nuestra manera de vivir. Eso, yo soy el mejor misionero del mundo. Tú eres el mejor misionero del mundo. Esa es la fuerza misionera. Y es tiempo, hermano, para que tú como fuerza misionera seas maduro y portes y te comportes a la altura del evangelio de Jesucristo. Hermanos, no somos una religión, no somos un pensamiento, no somos una ideología. Somos el pueblo de extranjeros y advenedizos que batallan contra Satanás y la muerte, vencidos ya por el Señor Jesucristo, y así llevarlo a Él en nuestras vidas para testimonio de todas las naciones. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Oh Padre, tú nos has dado a nosotros, Señor, un gran privilegio que no lo hemos abordado. Es vivir como joyas valiosas en tus manos para afectar al mundo que nos rodea, solamente con ser como tú quieres que seamos. Pero para eso tenemos que estar maduros, Señor, y llevar y portar en nuestros corazones tu palabra viva y eficaz, y compartirla, Señor, con aquellos que no la conocen, o con los que, conociéndola, Señor, la han rechazado. Padre de la gloria, danos valor y denuedo, Señor, para vivir de esa manera. Ayúdanos, oh Dios. Nosotros vamos a dar el paso definitivo. Hoy nosotros, Señor, estamos haciendo un compromiso contigo. Nos vamos a comportar a la altura de tu palabra. Nos vamos a comportar como el apóstol Pedro nos está enseñando aquí en esta epístola, que no es más que tu palabra y tu enseñanza. Pero Padre, cuando veas que estamos debilitados, háblanos, Señor, de alguna forma. Señor, haznos sentir que tu presencia está allí, dándonos fuerza para seguir adelante. Bendícenos, Señor, y bendice esta iglesia, Padre Santo. Bendice este cuerpo, Señor, tuyo aquí presente. Que cada uno de nosotros verdaderamente seamos portadores del evangelio de Jesús para sembrarlo en los corazones de cada hispano en este precioso estado y mucho más allá. En el nombre de Jesús. Amén.